Cállate y haz yoga, episodio 50. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy, en este podcast número 50, voy a contestar a preguntas de estas que me hacéis llegar por medio del formulario de contacto de la web. Pero bueno, como siempre, antes recordaros, ¿qué hay en Calle de Yoga? Pues tenemos el curso de yoga para gente normal, donde hay una sala de práctica con unas seis secciones. Pues para aprender yoga, para aprender a enseñar, para aprender a aprender, para todo. Tenemos las lecciones, pues vamos ya por la lección número 65, separadas en bloques para que no sea agobiante y vamos poco a poco desde una práctica, desde la base hasta lo más avanzado. ¿Qué más tenemos? Rutinas de práctica, rutinas, pues nada, para por la mañana, para por la noche, para el trabajo, para hacer meditación, de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de todo. Hacemos monográficos en otra sección. En otra sección hablamos de lesiones, de salud y de yoga. Pues nada, tips, trucos para esas lecciones, para mejorarlas. Y bueno, y luego tenemos una teoría y filosofía, una sección, perdón, de teoría y filosofía, donde, bueno, pues está todo ordenadito también para que si alguien quiere aprender más teoría, más filosofía, pues que lo tenga ahí todo ordenado. 10 euros al mes para entrar a esta sala de práctica donde, bueno, pues va creciendo esta comunidad poco a poco y creo que la gente está muy contenta. No lo creo, está la gente muy contenta y yo más porque, bueno, podemos seguir avanzando, creando más contenido, más material y bueno, es fantástico. Bueno, venga, no me enrollo más, echadle un vistazo a la sala de práctica en calleteyoga.com. No me enrollo más que, bueno, vamos con las preguntas y las respuestas de yoga, que son muy, muy, muy interesantes. Vamos a empezar con Jimena, que me hace la primera pregunta, y dice: hola Jorge, tengo una duda. En dos ocasiones, estando en Savasana, sentí un concierto de pajaritos en mi oído. Había hecho una sesión de hombros y también noté en otro Savasana que alguien me tocaba la mano. ¿Es normal? ¿Es parte de la magia del yoga? Agradezco tus comentarios. Un saludo, Jimena. Bueno, Jimena, las cosas raras de Savasana. Yo creo que a este episodio le vamos a titular Savasana y cosas raras en Savasana. En Savasana pasan muchas cosas. Muchas cosas. Voy a contestar a lo que me preguntas, porque si no me voy a poner aquí a divagar sobre cosas raras de Savasana. Los pajaritos en el oído, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿eh? Los ruidos en el oído normalmente se asocian a cuestiones cervicales, pero también, y casi más que cervicales, se asocian a tensiones en la articulación de la mandíbula, ¿vale? A veces se crea tensión ahí y esto genera muchos ruiditos en los oídos. Imagino que, hombre, los pajaritos que me dices, bueno, pues son un tipo de ruidos. Y tu sesión o tu secuencia dices que era una secuencia de hombros. Bueno, pues podríamos asociar, si había mucho de hombro, más a la cervical quizá que a la mandíbula. Pero tenemos que ver si en tu práctica de yoga estás tensando mucho ahí el masetero. Parte de la musculatura de la mandíbula, porque ya te digo que dan muchos ruiditos. También pone en compromiso el temporal, también ese, uno de los músculos del cráneo, ¿vale? Vamos a decirlo así, o de la cabeza por encima de la oreja. Entonces todo eso está relacionado con ruiditos. Puedes haber hecho una práctica, mucha tensión cervical o mucha tensión ahí, por lo que sea, que te haya producido esos ruiditos, o al revés, o liberación de esas zonas, y bueno, pues que al liberarse y al movilizar haya creado esos ruiditos en los oídos. Dime, si quieres, comparte conmigo, comparte con nosotros, si lo has vuelto a oír, si se te van quitando, si van aumentando, si van aumentando, hay que preocuparse, o qué pasa, ¿vale? Compártelo con nosotros y bueno, dime, pero ya te digo, ruiditos en los oídos, articulación de la mandíbula. Puedes liberarte haciendo un masaje así en transverso, un poquito la musculatura de la mandíbula. Pero bueno, eso ya sería más de terapia manual, más que de yoga. Así que bueno, seguimos. Ah, bueno, y me comentabas otra cosita, y es que un día notabas que alguien te tocaba la mano. Bueno, en Savasana, más que lo de tocar la mano, no lo había oído, pero sí es verdad que muchas veces hay gente que te dice que nota un lado del cuerpo se le va hacia un lado, ¿vale? Lo asocio un poco con lo que me dices de la mano, aunque no sea igual, y perdona, que un lado del cuerpo se va hacia la mano, o que sí, bueno, lo de... O algo alrededor de una mano o algo así, ¿no? Sí, esto lo he oído. Pues mira, esto se asocia. Hay muchos profesores que te dicen que es el cuerpo astral, que bueno, después de una secuencia de asanas y el cuerpo interno ha sido tocado por el cuerpo externo, y entonces, bueno, pues el cuerpo astral, que está ahí más, más presente, digamos, iba a decir que en nuestra vida normal, como si fuera algo fuera de lo normal hacer yoga. Pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿vale? Que después de una secuencia de yoga, bueno, pues lo interno está más presente, y hay profesores que dicen que el cuerpo astral pues está ahí más, como más vivo, más presente. Pero también hay que darse cuenta de que hay mucho movimiento facial en una práctica de yoga. Entonces, ese movimiento facial nos puede dar la impresión de que el cuerpo se va hacia un lado. Eso es un movimiento típico, o sea, es una sensación típica de un movimiento de la fascia. Es que se te va el cuerpo hacia un lado, estás torcido, estás girado, o notas como una presencia en las manos, o algo así. O sea, es súper, súper típico de un movimiento fascial. De hecho, si un día pues, te hacen una liberación miofascial, por ejemplo, del sacro, de la lumbar, pues uno nota sensaciones, ¿eh? Notas como, bueno, pues que la fascia se está moviendo, ¿vale? Entonces, y luego en Savasana también pasa a veces que uno como que entra en un estado como muy profundo y se sobresalta, y se mueve así, se mueve una mano, o se mueve un brazo, o se mueve toda la persona. Pues igual, está relacionado tanto con ese cuerpo astral, o estar metido en esa línea de lo físico y lo no físico. Pero ya te digo que esas sensaciones también son muy típicas de los movimientos fasciales. Así que nada raro, nada raro. Cosas raras en Savasana, pero realmente no es nada raro, ¿eh? O sea que nada, sigue con tu práctica, compártenos, Jimena, más cositas. Y bueno, podemos hacer un día de cosas que nos han pasado durante Savasana. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que me la hace Rosa, y me dice: hola Jorge, te voy a hacer una pregunta seguramente muy tonta, seguro que no. ¿Las mantas de yoga son así por algo, o vale cualquier manta, por comprar dos o tres? Un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, Rosa, nada, no, tonta no, al revés, es una buenísima pregunta. Bueno, esto varía según países, ¿eh? Aquí en España, bueno, en varios países usamos las mantas que son típicas de mudanza. Yo no estaba ese día que eligieron esas mantas, pero creo que las eligieron muy bien. O sea, el que decidió que íbamos a usar esas mantas, así digo en general todos, ¿no? Lo hizo muy bien, porque tienen una densidad muy buena, se doblan muy bien, son muy manejables, tienen muchas dobleces, la posibilidad de muchas dobleces, y lo eligieron muy bien. Luego, hay en países que esto cambia. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen unas mantas muy diferentes. A mí no me gustan tanto. Son más finitas y como que no conservan las dobleces tan bien, ¿eh? Son un poquito más... No sé. Es que no sé qué palabra emplear. Pero ya te digo, son como más finitas. Enseguida pierden la doblez. Y enseguida que las mueves no son tan estables. Por decir una palabra... No son tan estables, no tienen una densidad tan buena y bueno, no son iguales. Yo son las dos que he visto en Estados Unidos y en España y algún país más que utilizamos este tipo de mantas de mudanza. ¿Vale cualquier manta? Sí, por supuesto. Tú puedes practicar yoga con cualquier manta. ¿Qué pasa? Que bueno, que las mantas de mudanza, como son las que casi todo el mundo usa, pues nos dan una visión un poco más general en que, por ejemplo, yo en mi curso digo, bueno, pues esta manta la doblamos así. Claro, si es otra manta, pues ya tienes que buscarle un poquito las vueltas para que tenga la misma altura, el mismo tamaño y la misma densidad, el mismo soporte. Entonces, si tienes una manta de mudanzas, pues esto te lo eliminas porque directamente haces una doblez así y está arreglado. Pero por poder usar, puedes usar cualquier manta. O, oye, tener tres de yoga y pues cuando te pidan la cuarta, bueno, pues apañarte con algo o poner un cojín o algo. Pero si tienes las mantas de yoga, es que vas a tiro fijo, como se suele decir, y te dicen esta doblez, la doblas así y arreglado y está perfecto. O sea que yo tiraría por las mantas de yoga, que además están súper baratas. Tenéis un par de... Yo tengo un podcast hablando del material de yoga y tengo otro hablando de dónde comprarlo. Y tengo links y todo, o sea que... Bueno, pues míralo, te dejo un enlace abajo en las notas de este podcast y vas directa a comprar las mantas de yoga. Así que nada, muchas gracias Rosa, muchas gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta la hace Dulce y es un poquito más técnica. Es una muy buena pregunta. A Dulce ya le contesté por audio, es alumna del curso y ya le contesté por un audio, pero bueno, quiero contestar aquí también un poquito más breve, pero bueno, para que se vea la pregunta. Me dice, Jorge, una consulta. Para personas con problemas de rodillas, menisco, condromalacia, etc., ¿es contraproducente Trianguka Ekapada Paschimottanasana? ¿O se puede poner, o se puede hacer con más altura? O si molesta, no se hace. Jeje, como siempre, no hago mucho esta postura porque cuando la hago hay problemas de rodilla o en los empeines y bueno, voy poniendo soportes como loca para una cosa, la otra, e igual es mejor quitarla. ¿Tú qué dices? Bueno, Dulce. Bueno, ya a Dulce, como digo, ya le contesté. Pero bueno, a ver, con Trianguka, claro, yo normalmente doy muchas opciones en las clases. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Lo primero, poner altura en la pelvis, claro. Ponemos altura en la pelvis para quitar un poco de flexión de la rodilla. Entonces, cuando hay condromalacia o cuando hay algún problema de menisco, al no solicitarle, o sea, al poner altura y no solicitar tanta flexión en la rodilla, pues es mejor, es más cómodo. Y si no es un problema grave, vas a poder hacerla así, Trianguka. ¿Qué es un poquito más grave? Pues puedes usar altura y puedes poner un rulito, un rollo, un poquito de antideslizante o una mantita fina dentro de la corva. Así se crea espacio, ¿eh? Hay un artículo, hay un post en el que hablo un poquito de esto, de problemas en las rodillas. Voy a dejar también el enlace para que se vea cómo se pone la manta, pero vamos, esto está en abierto. Lo puede consultar cualquiera y es una manta enrollada entre las rodillas para abrir el espacio. Entonces, en la postura también pues se puede hacer sin ningún problema. Y, hombre, si poniendo altura, si poniendo eso sigue molestando, lo que puedes hacer es quitar esa pierna de Trianguka Ekapada Paschimottanasana y sustituirla por la pierna de Marichasana. Porque en la pierna de Marichasana hay flexión de la rodilla también, pero no es tan comprometido, ¿eh? Porque, claro, la pierna de Trianguka, ¿qué es? No deja de ser la pierna de Marichasana, en la que, bueno, pues bajas la rodilla al suelo y llevas el empeine hacia atrás, bueno, por decirlo así de una manera un poco gráfica. Entonces, si se queda arriba la rodilla de Marichasana, pues no es tan grave. No es la pierna de Trianguka, no es la pierna de Virasana, porque Trianguka, recordemos que es una pierna de Virasana y una pierna de Dandasana, pero bueno, pues podrías hacerlo así con la pierna de Marichasana. Altura y rulo en las corvas, o si no, pierna de Marichasana, y ahí, bueno, pues lo arreglamos así. Muy bien, pues muchas gracias por tu pregunta, Dulce, y vamos con Marta. Marta me ha escrito un email un poquito más largo, me ha hecho unas cuantas preguntas, y me ha parecido muy interesante meterlo en este podcast. Entonces me dice lo siguiente. Estimado Jorge, mi nombre es Marta, actualmente estoy terminando una formación dentro de mi preparación como instructora de Hatha Yoga. Pasar de 200 horas a 400 horas. Dentro de mi programa formativo Para una de las asignaturas tengo que realizar un pequeño proyecto de investigación y el tema que he escogido es la pedagogía del yoga online. Hombre, pues muchas gracias, porque me viene al pelo esta pregunta. Viene muy relacionado, ¿no?, con esto. He tratado de analizar el contexto actual, algunas fuentes sobre pedagogía de e-learning, he realizado una encuesta a practicantes de yoga para conocer sus experiencias en ese ámbito, etc. Pero me encantaría también incluir un pequeño apunte para dar la visión del profesor. Y para este punto, pues quería rogarte el inmenso favor que de responderme unas breves preguntas al respecto. Bueno, me mandó un email un poquito más largo, pero vamos. Bueno, muchas gracias, Marta, primero por la pregunta, que me parece buenísima. Segundo, te felicito por lo que has escogido para hacer este trabajo. Y bueno, tercero, muchas gracias por elegirme a mí para lanzar estas preguntas. Me siento muy honrado, de verdad, es un honor. Y bueno, pues voy a intentar contestar con la mayor precisión. Me hace unas cuantas preguntas, algunas tienen que ver unas con las otras, entonces, bueno, voy a ponerlas todas sobre la mesa y luego voy contestando. Me dice, uno, la pregunta clave, ¿no?, y más ambiciosa. ¿Crees realmente que es posible enseñar y aprender yoga mediante un sistema online? ¿O sería un complemento o refuerzo de la enseñanza tradicional y presencial? Bueno, Marta, luego junto un par de preguntas. ¿Crees realmente que es posible enseñar y aprender yoga mediante un sistema online? Sí, absolutamente sí. Y lo creo porque, vamos a ver, bueno, el curso ya llevamos un año y medio. Claro, yo el curso, pues... A ver, los alumnos preguntan, veo la evolución que tienen, hay practicantes, pero hay muchos profesores y claro, y hay profesores que me dicen, joder, esto no lo he visto en la formación, ¿no? O esta manera de explicar no la he visto en la formación, o esta versión de esta postura, o esta manera de hacer este conjunto de posturas, o esta manera de secuenciar, no lo he visto en la formación. Entonces, a mí esto me dice, bueno, está claro que la enseñanza online vale, porque si vale hasta para un profesor, pero vale para alguien que no ha hecho yoga, porque yo tengo alumnos que no han hecho yoga en su vida. Y dicen, bueno, además no estoy en forma, o tengo una lesión o tal. Bueno, pues yo les digo, empieza por aquí, empieza por la lección número cero, o métete en el laboratorio y miras esta postura en detalle, o vas viendo. Entonces, que además esto luego lo voy a relacionar con tus otras preguntas. Entonces, ¿que sí creo que es posible enseñar y aprender yoga? Sí, 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 claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y, a ver, yo, por lo menos mi propósito cuando empecé todo este viaje de Cállate y Haz Yoga era, primero, en abierto para todo el mundo, poder tratar cosas que normalmente no se trata en la clase. Porque tú vas a clase y, claro, el profesor pues tiene que darte la clase. Una hora y media o una hora o el tiempo que tenga y te da la clase y te da la clase de asanas, te da la clase de posturas... Y está centrado en eso. Y un día se mete más con el pranayama, o un día se mete más con la meditación. Pero suelen ser cosas puntuales, y lo normal es que estemos centrados en la práctica. Y yo en mis clases presenciales también. ¿Haces una masterclass? Oye, pues ahí metes lo que sea. ¿Haces un intensivo, o un retiro, o tal? Ahí ya metes lo que sea. Pero la práctica normal de un centro de yoga, o de donde vayamos a practicar, lo normal, lo habitual, son las posturas, ¿no? Lo que hacemos con el cuerpo. Entonces, bueno, pues el profesor está en el contexto que está y hace eso. Ahora, seguro que hay alguien que me dice, mi profesor un día a la semana hace una clase y tal. Seguro, pero sí, seguro. Seguro. Pero lo normal, lo habitual, digamos, y la generalidad es que no, es que tenemos posturas. Entonces, ¿qué pasa con la enseñanza online? Pues que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo una... Y de verdad que no es por darle bombo al curso, porque yo ya hago mi llamada para que os apuntéis al principio y al final. Pero bueno, dejadme que me explique un poco por esta pregunta que me hace Marta. ¿Yo qué hago? Bueno, yo tengo las lecciones. Y ahí empezamos desde lo mínimo, desde lo más básico. Y voy dando opciones, porque sé que hay rigidez en caderas, porque sé que hay rigidez en piernas. Y sé que la gente normal, y yo trato con mucha gente al cabo de la semana, sé lo que necesita. Entonces las lecciones están para eso. Pero claro, yo no me limito a eso en el curso. ¿Yo qué hago? Yo abro una sección... De lesiones y salud y yoga. Y ahí cojo cosas buenas para los meniscos fundidos. pues nada, hago un vídeo, o hago dos vídeos, o hago tres vídeos, porque creo que tengo tres para los meniscos. Pues nada. Oye, la lumbar, un problema recurrente. Pues nada, cojo y hago un monográfico. Y hay un monográfico con media hora de teoría y con dos horas de práctica. Nada menos que una clase de dos horas de práctica. Entonces, bueno, pues no tengo límite de decirle a un alumno, ah, pues nada, si te duele la lumbar, haz esto y luego vente mañana y te hago otra cosa. No, no, no. Aquí te doy una clase de dos horas y otra de media hora de teoría y lo que haga falta, o cojo una postura y la detallo. Entonces, una persona en su casa puede sentarse y puede aprender exactamente cómo es eso. Y además, como digo, mi ambición al crear esto era no hacer un curso de secuencias. Eso está chupado. Pones una cámara, te grabas haciendo yoga, vas diciendo un poco lo que vas haciendo y ya. No, hay que explicar. Y por lo menos yo, en mi caso, es explicar las posturas y darle a la gente un ambiente como si, en las lecciones por lo menos, como si estuviera en una escuela de yoga y paramos la clase y explicamos algo y hay diferentes planos para que se vea bien y no sé qué. Eso no quita que vayamos haciendo la secuencia, ¿eh? Y va siendo fluido. Pero hay clases en las que paro un poquito más o paro un poquito menos, ¿eh? Entonces, si creo realmente que es posible enseñar y aprender yoga, Marta, sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Desde el punto de vista del profesor, dice, ¿cuál es la mayor dificultad con la que te encuentras al enseñar yoga mediante este sistema? Otra pregunta, ¿cuáles crees que son las claves para que la enseñanza online de una disciplina como el yoga resulte exitosa? La uno con la otra, ¿vale? ¿Y qué importancia tiene el usar diferentes canales, audio, vídeo, texto, para lograr una experiencia de aprendizaje eficaz? Me hace otra pregunta y ya estas las voy a unir, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el empleo de las diferentes vías de comunicación profesor-alumno para lograr una experiencia de aprendizaje eficaz? Bueno, pues la dificultad se vuelve una virtud. La dificultad es no estar ahí. Entonces, no estar presencial. ¿Qué hago? Más planos, más explicaciones, más vídeos cortos. Esto lo uno con la importancia que tiene el empleo de diferentes vías de comunicación. Genial, porque de repente un alumno me manda una consulta por el grupo de Facebook. Oye, el grupo que tenemos privado para los alumnos. Oye, no me queda claro esto, tal. Pues a lo mejor lo vamos a ver en otra lección, pero digo, bueno, si tiene ya la duda, le hago un vídeo. Le hago un vídeo, entonces fíjate si es importante los diferentes canales de comunicación. Le hago un vídeo específico y digo, oye, Pepito me ha hecho esta consulta sobre esto. Le hago un vídeo, se lo mando, pero lo envío al grupo y luego lo cuelgo también, bueno, en la sección correspondiente al curso. Con lo cual, las claves de la enseñanza online, justamente, Marta, lo uno con ¿cuáles son las claves para que resulte exitosa? El audio, el vídeo, los textos, los canales de comunicación. Entonces, es estar presente. Yo, claro, tus alumnos, físicamente les puedes corregir. Sí, es verdad, les puedes corregir. Y es evidente que tú tienes el poder de la corrección ahí. Pero claro, como yo no tengo el poder de corregir a un alumno físicamente en mi enseñanza online, lo que hago es, le doy textos, le doy más vídeos, le doy más planos en los vídeos, le explico más, hago otra sección y otra más, para que le quede muy claro. Y vamos muy poco a poco. Y le digo, si no puedes hacerlo así, ponte una silla. Si no puedes hacerlo así, ponte una manta. Dale vueltas. Practícala. Practícala así, practícala de otra manera. Entonces, toda la mayor dificultad que es el no poder coger a un alumno y explicarle sobre su cuerpo cómo tiene que hacer, lo que hago es, hago vídeos, o hago textos, o hago audios en los que les explico sobre mi cuerpo lo que puede que les esté pasando al suyo y cómo corregirlo. Entonces, esa dificultad, al final, la podemos convertir en una virtud, en crear más secciones y en crear, más contenido para los alumnos. Con lo cual, ya te digo, esa dificultad, la uno con tu pregunta de cuáles son las claves de la enseñanza. Porque es que es eso, es. Y con los canales de comunicación. Canales de comunicación, más vídeo, más audio, más texto, más de todo, para que los alumnos no tengan ningún problema en aprender así. Y me dices por último, última pregunta que me hace Marta, ¿cuál sería para ti el principal indicador de que esta experiencia de aprendizaje eficaz se ha logrado? Pues mira, hace poco, en uno de mis talleres presenciales, vino un alumno que solo había tomado clases online. Yo no sabía que nunca había hecho yoga hasta que había tomado clases online. Y yo le vi practicar y dije, joder, tiene una práctica muy buena. Y bueno, pues nada, luego estuvimos hablando, ¿no? Después del taller estuvimos hablando y me dijo que solo había practicado con esto. Yo me quedé alucinado y luego allí había alumnos míos que normalmente toman clase conmigo presencial y se lo dije y alucinaron. Y alucinaron porque habían visto a esta persona practicar y bueno, pues Marta, para mí el mayor indicador de que se puede lograr una experiencia de aprendizaje eficaz es esta. Claro, diréis, claro, tú tienes un curso online, tienes que defender esto. Sí, sí, evidentemente, lo voy a defender. Pero es que esto ha pasado, o sea, es que esto es real. Y claro, yo ver que alguien que tomando clases online desde el principio puede llegar y defenderse en un taller presencial de 4 horas, pues, y no solo defenderse, sino hacer una práctica que yo crea que ya había practicado yoga antes, pues hombre, yo creo que este es un buen indicador para esto. Bueno, la página está abierta a todo el mundo, podéis consultar todo, podéis hablar con o podéis preguntarle incluso a los alumnos y ver que bueno, que esto que voy comentando es verdad. Para mí la enseñanza no solo de yoga, no para mí, la enseñanza online cada vez toma más protagonismo. Y creo que todos los que toman o tomamos clases online, porque yo también soy alumno de cosas online que no, bueno, que no son de yoga o que sí son de yoga, porque yo soy consumidor de cursos de profesores de todo el mundo, también online, y yo aprendo mucho. Creo que también enseño mucho y lo que hago es que si alguien tiene una duda, le doy 1000 vueltas para solucionársela. Y claro, ¿qué pasa? Que tras 1 año y medio de curso, la gente, pues claro, ya ve ese contenido, ya va teniendo menos dudas, mi canal de soporte para los alumnos sigue estando abierto y me pueden consultar cualquier cosa y les voy a grabar un vídeo o les voy a grabar un audio o lo que sea y voy a estar ahí. No les puedo corregir físicamente, es verdad, y esa es la parte que no, pero en contraposición a eso, tienes todo lo que no se da en las clases de yoga normal, que es toda la teoría, la filosofía, el pararse a explicar, el pararse una y otra vez, el hacer un monográfico, el hacer y todo en un canal de enseñanza online. O sea que bueno, y ya te digo, como alumno de cosas incluso que no son de yoga, también tengo eso, tengo la facilidad de preguntarle al profesor, de que me haga un audio, de que me mande un texto. Bueno, yo creo que no nos vamos a enrollar más, creo que queda clara mi posición, defiendo el curso y además estoy muy, muy, muy contento, y lo digo con la mano en el corazón y con la mayor sinceridad, muy contento de cómo avanzan los alumnos, de lo que saben los alumnos, porque es que me alucina las preguntas que me hacen alumnos que han empezado porque han descubierto el yoga por la página y que me hacen preguntas que digo, madre mía, ¿dónde están llegando de teoría y de filosofía de yoga y de práctica de yoga? Madre mía, ¿dónde están llegando? Se lo dije hace poco a un alumno, que si me está escuchando sabe quién es, y se llama Carlos, que me hace unas preguntas que digo, madre mía, ¿dónde estamos de avanzados en la práctica de yoga con la enseñanza online? Bueno, ya no digo nada, y además ya no hablo del curso para finalizar, que es lo que siempre hago. Id a la página, meteos, mirad lo que queráis, y yo aquí estoy de verdad para preguntar lo que sea, porque lo que sí os digo es una cosa. Un practicante de yoga tiene que... yo creo que no tenemos que evangelizar a nadie. A mí muchas veces me preguntan, ¿y tú qué haces? ¿Yoga? Sí, tal, sí, ah, vale. Y ya está, y ahí se acaba la conversación. Si a mí no me preguntan, yo no evangelizo a nadie. Pero tenemos que poner las herramientas necesarias para difundir la enseñanza del yoga. Me emociono. Hay que difundir. Y fijaos, ¿qué hicieron los grandes maestros? Fijaos en Sivananda. ¿Qué hizo este hombre? Dicen que escribió 500 libros. Yo no sé si escribió 500 o 300 o 100. pero todo el rato estaba escribiendo y todo el rato daba clases de yoga y cogía a la gente de la cárcel, a la gente enferma, daba igual, él enseñaba yoga, y escribía un libro, y otro libro, y otro libro, ¡eh! Y además es que decía, mira, bueno, lo de los derechos de autor está muy bien, ¿no? Bueno, está bien para mantenernos y hay que mantenerse y está bien, pero mira, lo primero es difundir el yoga. ¿Qué hizo Iyengar? Irse a Europa, irse a Estados Unidos, irse a difundir el yoga. ¿Qué hizo Patavi Joyce? Irse a difundir el yoga. Y hablamos de los grandísimos maestros que son los que... ¿Y qué hizo Krishnamacharya? Krishnamacharya, cuando el yoga se enseñaba de tú a tú, decía, no, yo voy a enseñar al que quiera aprender. Incluso con su carácter que dicen que era tela, pero el tío iba por toda la India enseñando yoga, difundiendo el yoga. Entonces, tenemos internet, vamos a difundir el yoga. ¿O qué pasa? ¿Vamos a usar solo internet para no sé, para hacer vídeos de no sé, de humor? Pues hombre, ¿no? No, hombre, no. Y yo, de verdad, yo consumo muchos vídeos de muchos profesores y a mí me encanta verlos y ver cómo explican ellos y, ah, ostras, y explican de una manera y aprendes una manera nueva de explicárselo a tus alumnos y al final todo enriquece. Oye, gracias a esos profesores que están haciendo esta labor. Difundimos el yoga y hay que difundir el yoga. Y que cada uno hable de su escuela, y eso ya da igual. Cada uno, bueno, barre para casa, a mí me da igual. A mí me gustan todas las escuelas de yoga y yo no me voy a cerrar, no quiero cosas limitantes en mi vida. Pero vamos a difundir la enseñanza del yoga, Vídeos, textos, audio, lo que haga falta. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos vemos en el próximo episodio de Cállate y Haz Yoga, aquí, en el podcast, en el videopodcast, en el blog, en el curso, donde queráis. Nos vemos la semana que viene. Namaste. Chao.